capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11, verso 23 al 26. Y voy a hablar sobre la conexión de la Santa Cena con los propósitos eternos de Dios. ¿Por qué la Santa Cena, siendo un acto tan sencillo, tiene implicaciones tan grandes? Y vamos a leer nuestro pasaje, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Santa Cena tiene una aplicación inmediata a nuestras vidas. Nosotros entendemos que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y nos recuerda su sacrificio. Cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, nosotros estamos proclamando la muerte de Cristo. El mensaje que el apóstol San Pablo predicaba, y al que él se refería como el mensaje de la cruz, es el mismo mensaje que nosotros proclamamos cuando participamos de la Santa Cena. Porque lo que estamos proclamando cuando participamos de la Santa Cena es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero la Santa Cena tiene implicaciones eternas. Y las tiene porque la muerte de Cristo tiene implicaciones eternas. Cristo tiene, en su obra, tiene implicaciones eternas. Cristo mismo es eterno. Y Él fue el que instituyó la Santa Cena, y la Santa Cena simboliza su obra, simboliza su persona. Quiero mencionar tres implicaciones eternas de la Santa Cena, para que nosotros podamos comprender, hermanos, un poquito más qué maravillosa y qué importante es esta ceremonia, es este acto que realizamos de la Santa Cena. En primer lugar, la Santa Cena tiene implicaciones con la creación. En segundo lugar, la Santa Cena tiene implicaciones con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, tiene implicaciones con la redención eterna. Hablemos de la creación, de las implicaciones que tiene la Santa Cena con la creación. La creación es uno de los aspectos más importantes de la enseñanza bíblica. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra para que fuesen habitados. La Biblia comienza hablando en el primer capítulo, en su primer capítulo, de la creación de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el primer versículo de la Biblia menciona la creación de los cielos y de la tierra. O sea, los cielos, la tierra, es el teatro, el escenario donde Dios se manifiesta a los hombres, donde Dios manifiesta su gloria. ¿Hay vida en Marte? ¿Hay vida en Júpiter? No lo sabemos. ¿Hay vida en algunos, hay otros planetas y otros sistemas solares? Sabemos que hay otros sistemas solares. El sistema solar donde nosotros vivimos es inmenso, es, no digo que es infinito, pero es inmenso, es inimaginable para nosotros. solo el sistema solar, donde hay 9 planetas, o 10, me parece que descubrieron uno, o están hablando, lo que sea, hay 9 planetas. La última vez que yo me informé había 9 planetas, pero por ahí hablan de otro planeta que está apareciendo, o creen que ha aparecido. Y está el Sol, y toda la... el sistema solar gira, se llama solar precisamente porque gira alrededor del Sol, y ahí están los planetas girando alrededor del Sol, y entre ellos está ese pequeño planeta llamado Tierra. Y están esos seres tan curiosos y tan ingeniosos y extraordinarios que se llaman seres humanos. Estamos nosotros. Y la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, y que Dios creó al hombre. Y Dios determinó no salvar a los ángeles que cayeron, pero determinó salvar a la simiente de Abraham, dice el libro de Hebreos. O sea, a los hombres. Y el propósito de Dios para los hombres es inmenso, es extraordinario, porque Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Ningún otro ser creado, ninguna otra criatura, ningún otro aspecto de la creación tiene la imagen de Dios como el hombre y la semejanza de Dios. Entonces la creación es una doctrina supremamente importante, hermanos. Dios se presenta continuamente como el Dios creador de los cielos y de la tierra. A Él le gusta presentarse así. Uno de los pasajes más extraordinarios en el Nuevo Testamento, en donde habla de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos en el libro de Colosenses. Y miren ustedes cómo se refiere Colosenses a Cristo Jesús, en el capítulo 1, verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando de la creación, está diciendo que en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, como este púlpito, como ustedes, como el sol, el atardecer, el amanecer, los árboles, los pajarillos, todas las cosas visibles, y las invisibles, como los ángeles, los espíritus. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Lo mismo dice Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que nuestro Señor Jesucristo, Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, están conectados con su creación, y Dios cuida de su creación. Ahora, ¿cuál es la conexión entonces, hermano, de la cena del Señor con la creación? Bueno, fíjense ustedes, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, hermanos, lo que nosotros hacemos es que compramos un pan y lo partimos. No lo parto yo, lo parte la hermana Martita y los hermanos que le ayudan, la encargada de hacerlo, hermana Esperanza. La hermana Martita lo ha hecho por mucho tiempo, hermana Esperanza es la que lo hace ahora. Compramos un pan y entonces ella lo parte. Y compramos una botella de vino. Esa botella de vino proviene de uvas. que han sido procesadas y se han convertido en ese vino. Y el pan procede del trigo, que ha sido procesado y ya se ha convertido en pan. Y el trigo y las uvas vienen de la tierra. Porque en realidad absolutamente todo lo que existe, o sea, todo lo que nosotros comemos viene de la tierra, todo se alimenta de la tierra. Piensen ustedes en cualquier cosa que ustedes coman y viene de la tierra. Aún los peces. Porque todo está sustentado por la tierra. La creación está conectada, en la creación hay una armonía que no puede ser disuelta y ha sido amenazada y ha sido corrompida por el pecado. Por eso dice el apóstol San Pablo que la creación fue sujeta a vanidad. En la creación se quebraron muchos principios espirituales y precisamente por eso es que ahora la tierra produce espinos y la tierra produce cardos, o sea, malas hierbas. Y por eso es que las madres dan a sus hijos con dolor, dan a luz a sus hijos con dolor, y los padres tienen que pasar por esa agonía de ser padre, porque el ser padre o ser madre es algo agónico en el transcurso del tiempo. Es algo lleno de gozo, pero también trae angustias. Por causa del pecado se rompió la relación entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer, y por eso es que las mujeres no pueden entendernos a los hombres. Y cuando una de ustedes mujeres cree que ya entendió a un hombre, se va a llevar una gran sorpresa dentro de poco. Y los hombres no podemos comprender a las mujeres. Y el Señor lo puso de esta manera: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces la mujer deseando controlar al marido y el marido controlando a la mujer, y entonces hay un choque continuo. La única manera de poder contrarrestar eso es con la gracia de Dios, cuando un hombre se vuelve un hombre amoroso que sacrificadamente ama a su esposa, y cuando la mujer se vuelve una mujer con un espíritu manso que sabe sujetarse voluntariamente a su esposo. De otra manera no funciona. Y es por causa del pecado. La creación ha sido trastornada, sujeta a vanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan. Y lo partió. Y se lo dio a sus discípulos. Y le dijo: este pan material que viene de la tierra, esta parte de la creación, que en sí misma no tiene ningún significado, yo le doy un significado. Hermanos, ¿qué nos estaba diciendo el Señor con eso? Nos estaba diciendo muchas cosas, pero en relación a la creación, ¿qué nos estaba diciendo? Nos estaba diciendo que nosotros no debemos de olvidar que la creación entera es una representación de la gloria de Dios. La creación entera nos predica, nos habla. En este caso, un pan, un pedazo de pan que salió del trigo, que viene de la tierra, de la misma creación de Dios. El Señor dice: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y toma el vino que viene de las uvas, que viene de la tierra, y les dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Esto representa, simboliza el nuevo pacto. Pero eso tiene una conexión con la creación. Está conectado con la creación de los cielos y de la tierra. El Salmo 19, hermanos, lo dice claramente. Es uno de los salmos más extraordinarios. Es un salmo tan sencillo, pero es extraordinario. Este salmo me fascina, me deja a mí con mucho asombro. Los cielos, si se cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vengan conmigo, por favor, para que lo leamos textualmente, para que lo leamos literalmente. Un día emite palabra a otro día, una noche a la otra noche declara sabiduría. ¿Se dan cuenta ustedes lo que está diciendo el salmista ahí? Está diciendo, la creación es una predicadora. La creación predica. Por eso yo les he dicho a ustedes que si a alguien no le gustan las predicaciones, no se va a poder librar de ellas. Si algún día puede dejar de venir a esa iglesia, o deja de venir a la iglesia, y va de ir a cualquier iglesia, es decir, ya no quiero más iglesia, ya no quiero más oír a estos predicadores, no te vas a poder librar de las predicaciones. Dios te va a seguir predicando. Y no solamente a través de los cielos y de la tierra, también dice que el tiempo nos predica. El día y la noche. Ustedes saben que un día viene detrás de otro día, y el tiempo pasa día tras día, noche tras noche. Y dice el salmista que cada día emite al otro día palabra. Y cada noche declara a la otra noche sabiduría. Y el salmista dice que eso sucede sin lenguaje y sin palabras, que no se oye ninguna voz, pero que por toda la tierra, por toda la creación, sale ese mensaje. Y el Señor confirma eso en la Santa Cena, hermanos, cuando Él toma un pan y lo quiebra y les dice, miren, este pedazo de la creación representa mi cuerpo, y esto representa mi sangre. Y claro, tiene un significado especial para nosotros, porque el Señor lo instituyó y el Señor lo declaró y el Señor así lo santificó. Pero la creación entera, hermanos, tiene significado para nosotros. Por eso, un cristiano bíblico, hermano, es un amante de la creación. Nosotros debemos de amar la creación. Son múltiples los salmos en donde Dios habla de sus ríos, de sus montañas, de las aves, de los peces, de los pajaríos, donde Dios habla de los animales salvajes y que Dios les da su alimento, Dios los sustenta y cuando Dios deja de darles aliento se mueren. Dios habla de los conejos, Dios habla de las peñas donde se esconden en sus madrigueras los conejos, de las cabras monteses. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Con razón, hermanos, yo estoy seguro que ustedes son de los que dicen, ay, a mí me gusta mucho el campo, estoy seguro, ¿verdad? Porque todo el mundo dice eso, a todo el mundo nos gusta el campo. Yo no sé de nadie que no le guste el campo. Bueno, quizá le gusta mucho la ciudad, pero no quiere decir que no le guste el campo. A mí me gusta la naturaleza. Claro, si somos parte de la naturaleza. En la naturaleza hay vida. Hermanos, el primer jardín que existió lo sembró Dios. La primera ciudad que existió la edificaron los descendientes de Caín. Ahora no quiere decir que las ciudades son malas, porque va a haber una ciudad eterna. Pero nos declara, hermanos, que la creación es algo supremamente importante. Y la Santa Cena nos conecta con la creación. Vamos al segundo punto, hermanos, para hacer esta conexión más clara y más completa. La Santa Cena nos conecta con la encarnación. Con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la encarnación se refiere a lo que dice a lo que dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo que es Dios, que estaba con Dios, que es la luz que alumbra a todo hombre, ese Verbo por el cual fueron creadas todas las cosas, ese Verbo que es eterno, infinito, que es divino, que es Espíritu, se hizo carne y habitó entre nosotros. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encargan de relatarnos el milagro de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo, todos los demás apóstoles, se encargaron de defender y de explicar y defender la doctrina de la encarnación. El apóstol San Pablo dice que él, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo y tomó forma de hombre. En el libro de Gálatas dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El libro de Hebreos dice que por cuanto los hijos, los elegidos, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Él vino en carne. Pablo le dice a Timoteo, grande es este misterio, el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre, la encarnación. Y en la Santa Cena, hermanos, nosotros tenemos una señal de la encarnación. La Santa Cena tiene una conexión con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de aquel niño que era Dios, de aquel niño que nació en un pesebre, en la aldea más pequeña y más pobre de Israel, y en el lugar más despreciado y pobre, en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Allí nació el pequeño niño Jesús. El motivo de la Navidad, que los hombres no saben celebrar. Esa es la verdadera Navidad. Ahí Dios se hizo hombre. Y llamará, dijo el ángel, su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ese pequeño cuerpecito de carne y de sangre creció. Y ese cuerpo soportó las tentaciones, los ataques del diablo, el cansancio, la debilidad humana, y eventualmente ese cuerpo fue llevado a la cruz del Calvario. Y los apóstoles, cuando hablan de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hablan de la muerte, hablan de su cuerpo de carne. Dice que Él entregó allí, en el madero, entregó su cuerpo de carne. No era un cuerpo ficticio, aparente. No, era un cuerpo de carne. Él era hombre. Se hizo carne. Y el Señor lo confirma en la Santa Cena, hermanos. Él dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es parte. Ahora ven ustedes, hermanos, en ese milagro infinito y maravilloso de la encarnación, también hay una conexión con la creación, porque Él se hizo parte de la creación. Siendo Él el Creador, Él se hizo parte de la creación. Nunca dejó de ser Dios, porque Él siempre ha sido Dios y será Dios, pero Él se hizo parte de la creación. Tomó un cuerpo de carne semejante al nuestro. Y la Santa Cena nos recuerda la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda que su encarnación tuvo el propósito de la crucifixión, de venir a entregar su cuerpo de carne por nuestros pecados. Ese fue el propósito de la encarnación. Y resucitar con ese cuerpo, con ese mismo cuerpo, por toda la eternidad. Pero en tercer lugar, la Santa Cena nos conecta con la redención. Fíjense ustedes, todo lo que nosotros podemos y debemos, hermano, poner en nuestra conciencia y en nuestro corazón cada vez que tengamos. Que Dios es el Creador y que Él ha hecho su creación mensajera juntamente con los predicadores del Evangelio de su gracia, la creación. Cuando tomamos la Santa Cena también recordamos la encarnación, que Él se hizo carne y que entregó su cuerpo, ese cuerpo de carne, lo entregó en la cruz de Calvario. Pero en tercer lugar, la Santa Cena nos conecta con la redención. La razón por la que Él se hizo carne fue para llevar ese cuerpo de carne a morir en la cruz del Calvario. Y la razón por la que Él fue a morir en la cruz del Calvario es porque Él vino a redimir su creación. Y por supuesto, hermanos, dentro de esa redención está la redención de sus elegidos. De hecho, él redime la creación porque la creación refleja su gloria, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios, etcétera. La creación refleja su gloria, pero Él redime la creación para redimir a sus hijos, o para que sus elegidos vivan y pueblen esa creación. Por eso es que el apóstol San Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo número 8, yo lo voy a leer, hermanos, directamente de este capítulo. Dice, capítulo 8, verso 21, Romanos, que también la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay una conexión entre la creación y los hijos de Dios y la redención de los hijos de Dios, hermano. De que la creación no fue, la creación está gimiendo ahora mismo. Y está esperando ser libertada de la esclavitud de corrupción a la que está sujeta. Pero eso no puede suceder hasta que venga la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando Pablo habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, él está hablando de la redención. Ahora, el término redención, hermanos, tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas dimensiones, varias dimensiones. Redención en general quiere decir rescate, restauración. Eso quiere decir redención. Se usa cuando una persona ha perdido algo y para rescatarlo tiene que pagar un precio. Como cuando alguien caía en un estado de esclavitud en el pasado, tenían que pagar un precio para poder rescatarlo y que fuera un hombre libre. Entonces eso era redención, se pagaba un precio para que fuera libre y ya no fuera esclavo más de su amo antiguo. Ese es el sentido general del término redención. Y la Biblia habla de la redención de los hijos de Dios, de la redención de los pecadores. El Hijo del Hombre vino, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida, dice, en rescate por muchos. O sea, su vida fue el precio que Él pagó para rescatar a sus elegidos. Eso es redención. Vino a rescatar, a redimir a sus elegidos. Pero Él no solamente vino a redimirlos del pecado y de la maldad que nos, de la vida vieja de corrupción en la que vivíamos. Él vino a redimirnos para que vivamos eternamente, y por eso es que falta un aspecto de nuestra redención. Pablo habla de eso aquí en el capítulo 8 de Romanos. Él dice en el verso 23 que no solo ella, no solo la creación, sino que nosotros también, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, escuchen esto, la redención de nuestros cuerpos. Fíjense que aquí Pablo está hablando de... Pablo era un redimido, porque ya el Señor lo había perdonado sus pecados. Pero él está hablando de otra redención futura. Él dice, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. O sea que todavía falta un aspecto, hermanos, de nuestra redención. Falta nuestro cuerpo. Estamos aquí en esta tierra. Todavía estamos sufriendo. Este cuerpo de carne, que es un cuerpo de bajeza, es donde reside el pecado en nosotros. Nuestros miembros tienen la tendencia a inclinarse detrás del pecado por causa del pecado que está en nosotros. Nuestra boca, nuestros ojos, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies nos dirigen muchas veces hacia lo malo. Nuestro cuerpo se enferma, se envejece, se cansa. Y hermanos, yo estoy seguro, cuando alguien está joven, no se preocupa mucho de esto, ¿verdad? Yo me recuerdo que antes no me preocupaba mucho de la comida, no me importaba la comida, no me importaba el desvelo, no me importaba muchas cosas, porque a saber de dónde, pero sacaba energía siempre. Nunca me faltaba la energía. La memoria no me fallaba, excepto por mis malos hábitos que tengo mentales, no pensar adecuadamente a veces. Todo bien, todo perfecto, con pleno control, dueño de mi mundo. Pero a medida que pasan los años, uno se da cuenta que ya el cuerpo no responde igual, la mente no responde igual, a menos que uno la discipline. Y uno se da cuenta que sus manos ya no son tan tersas, y sus ojos ya no distinguen las cosas a la distancia. Estoy viendo ahorita unas cuantas sombras aquí. Uno se da cuenta que ya no tiene la misma... Algo pasa, hermano. El cuerpo se va desgastando. Aún la persona que se cuide de lo mejor y que sea la más sea la persona más disciplinada, su cuerpo se va desgastando. Llega un momento. Y el libro de Eclesiastés, hermano, lo dice muy poéticamente. Dice que los guardias tiemblan y las alturas dan mareos, y habla de todos los achaques y todas las características de la vejez. Y el pecado que está en nuestro cuerpo. Y Pablo dice que nuestro cuerpo va a ser redimido. Hermanos, cuando nosotros tomamos la cena del Señor, la Santa Cena, hay una conexión entre la Santa Cena y la creación, hay una conexión entre la Santa Cena y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una relación entre la Santa Cena y nuestra redención. Porque de hecho, hermanos, lo que la Santa Cena es un memorial. Un memorial, es decir, algo para recordar. ¿Un memorial de qué? De la muerte del Redentor. De aquel Redentor que murió entregando su cuerpo de carne y derramando su sangre literal. Y Él tomó un pan que viene de la tierra y jugo de la vid que viene de la tierra, de su creación, y nos dice, recuerden esto, pasan ese pan, recuerden con esta pieza de la creación, recuerden al Redentor y sepan que esta es una redención eterna que tiene que ver con nuestro cuerpo. Hermanos, por eso nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra alma, ¿verdad? Hay algunos que dicen que va a venir sin aviso inminentemente, 7 años antes de la gran tribulación y todas esas cosas. Yo no digo eso, yo digo que Él va a venir. Él va a venir. Viene. Nuestro Señor Jesucristo viene.
vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, decía Pablo, que tenía la esperanza aparentemente de que iba a estar vivo, nosotros los que vivimos seremos levantados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. He aquí os digo un misterio, decía Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados. La redención de nuestros cuerpos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 8. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y te voy a decir una cosa, hermano y hermana, mientras nosotros seamos más reflexivos, mientras nosotros cultivemos más nuestra relación con el Señor, mientras nosotros alimentemos más nuestro hombre interior con la palabra de Dios, nosotros vamos a entender más y vamos a gemir más esperando la redención de nuestro cuerpo. Porque si nosotros no cultivamos nuestra relación con el Señor y no alimentamos nuestro hombre interior con la palabra de Dios, si no somos reflexivos acerca de esas cosas, si nosotros no participamos de la cena del Señor dignamente, entonces, hermanos, lo que va a hacer es que vamos a amar esta vida terrena. Y no vamos a estar gimiendo esperando la redención, vamos a estar gimiendo que no nos queremos morir, que no queremos irnos, que queremos... Como aquel muchacho que decía, es que yo no quiero que el Señor venga porque me quiero casar antes. Estaba preocupado porque quería experimentar lo que era el matrimonio. O quiero que mi negocio tenga éxito, quiero ver el éxito de mi negocio. Ahora, hermanos, Dios da esposa y esposo. Y ha bendecido el matrimonio, parte de su creación. Y el que está casado debe de amar a su esposa y debe de cultivar su matrimonio, y el que tiene un negocio y tiene un trabajo debe de trabajar con diligencia y debe esperar y buscar el éxito y la prosperidad en su negocio para la gloria de Dios. Pero eso no tiene más valor que la redención. En la cena del Señor, hermanos, Él nos anuncia la redención de nuestras almas, la redención de nuestros cuerpos, pero algo más, la redención de la creación. Porque eso es lo que está hablando Pablo aquí en Romanos 8, de la redención de la creación. Dice que la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, estoy leyendo el verso 20 del capítulo 8, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, yo les decía al principio, la creación es una doctrina supremamente importante y Pablo lo está demostrando acá, ¿verdad? Y la Santa Cena tiene conexión con la creación. Si algo nos enseña, hermano, esto, es que nosotros debemos de ser conscientes de que todo lo material, el dinero, las propiedades, el trabajo, los hijos, los talentos que nosotros tengamos, la naturaleza, nuestro prójimo, son parte de la creación. Y tenemos que amar todo eso. Y tenemos que velar por el bien de todo eso. Cuando los 10 mandamientos dicen, amarás a tu prójimo, que es el resumen de los últimos 6 mandamientos, es el de amarás a tu prójimo. Cuando dice amarás a tu prójimo, no está diciendo amarás al hermano de tu iglesia, no. Ni amarás a los cristianos, está diciendo amarás a todos los seres humanos. Cualquiera que sea su color, cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su costumbre, su cultura, cualquiera que sea su origen, el Señor dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos muestra, hermano, cómo nosotros debemos de amar esta creación, porque refleja la gloria de Dios. Cuando nosotros miramos la inmensidad, hermano, del cielo, esto nos habla de la inmensidad de Dios. Cuando nosotros sentimos la bondad de la lluvia, nos está hablando de la bondad de Dios. de la frescura de Dios. Cuando vemos la belleza de una flor, nos está hablando de la belleza de Dios. Cuando vemos la alegría y la libertad de los pajarillos, nos está hablando de la libertad y la alegría de Dios. Cuando nosotros disfrutamos el sabor y la frescura de un fruto, de una fruta, nos está diciendo algo de Dios. Pero nada más, en medio de todo eso, nada tiene un significado tan preciso, valioso y glorioso como el pedacito de pan y el poquito de vino que nos comemos en la Santa Cena. Está recordándonos la gloriosa creación, la maravillosa creación de Dios. Está recordándonos nuestro glorioso Redentor. Y está recordándonos nuestro glorioso futuro por toda la eternidad. Así que en ese acto, hermano, está todo. Hay un gran mensaje. Esa es una tremenda predicación. Cada vez que nosotros, hermanos, tomamos la Santa Cena, estamos predicando. La Santa Cena es un drama, es una predicación que nos habla del Creador, del Redentor y de nuestro glorioso futuro eterno. La redención de nuestros pecados, nuestra alma, la redención de nuestro cuerpo, la redención de la creación. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por tu gran bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás. Gracias, Señor, por poner tu mirada en este planeta Tierra. Gracias por poner tu mirada en nosotros, que somos un pequeño, gran. Somos nada en comparación a tu gloria y a tu majestad, pero nos has llamado para ser salvos, para redimirnos. Gracias, Padre, por darnos la cena, la santa cena, en la cual recordamos no solamente nuestra redención y anunciamos no solamente la muerte de Cristo, pero también su encarnación y también, Señor, su gloria como creador y su gloria como redentor eterno de toda su creación. Y de todo, y de los pecadores a los cuales se escogió desde antes de la fundación del mundo. Gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén.